Finalmente, después de ver muchas señales diferentes en este capítulo 24 de Mateo, llegamos a la culminación. Hoy tenemos que tratar el tema de la parusía, de la segunda venida del Señor Jesucristo. Vamos a leer a partir del versículo 29, Mateo 24:29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán entonces, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran trompeta, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo al otro extremo de los cielos. La primera frase, inmediatamente después, indica que será la gran tribulación mencionada en los versículos 21 y 22, la que dará paso a la segunda venida de Cristo. Es como si la persecución del pueblo de Dios en aquella gran tribulación colmará el vaso de la ira divina contra la humanidad perversa. La paciencia de Dios se agotará, Él dirá, basta ya, y llegará el fin. El fin mismo es descrito en primer lugar en el versículo 29 en términos terribles, términos apocalípticos, lenguaje que procede de diferentes profecías del Antiguo Testamento. Hay toda una lista de profecías que podríamos citar en este momento, pero me limito a dos. En primer lugar, Isaías capítulo 13, versículos 9 y 10. Y aquí viene implacable el día de Yahvé, con indignación y ardiente ira, para dejar la tierra desolada y extirpar de ella los pecadores. Las estrellas de los cielos y la constelación de Orión no despedirán luz. El sol se oscurecerá al salir y la luna no dará su resplandor. Así que allí en esta cita de Isaías también tenemos la luz, el sol oscurecido, la luna sin brillar. Lógicamente, si el sol no brilla, la luna tampoco, y las estrellas tampoco brillará. En Mateo es un poco diferente, las estrellas caerán del cielo. La segunda cita es de Joel, capítulo 3, versículos 14 a 16. Otra vez describe la caída del juicio de Dios sobre el pueblo. Multitudes y multitudes en el valle del juicio. Cercano está el día de Yahvé en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas no darán su resplandor. Yahvé rugirá desde Sion, dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Así que el lenguaje de Mateo se hace eco, el lenguaje del Señor en este momento de su discurso, se hace eco de estas profecías del Antiguo Testamento, recoge todo lo que ellos están diciendo acerca del juicio venidero y acerca de grandes trastornos cósmicos. El lenguaje es sumamente gráfico, pero es imposible saber antes de que ocurra exactamente cómo será el cumplimiento de estas palabras. Un comentarista aventura la siguiente explicación. Mientras la tierra está bañada con la sangre de los santos en la tribulación más terrible de todos los tiempos, repentinamente el sol se oscurece. Naturalmente la luna también deja de dar su resplandor. Las estrellas se desvían de sus órbitas y corren a su destrucción, caen del cielo. Las fuerzas de los cielos son sacudidas, se oyen terribles sonidos. Este comentarista interpreta estas frases en sentido literal. Pero hemos de plantear la pregunta, ¿cuánto de esto se debe entender en términos literales y cuánto en términos metafóricos? Y en caso de admitir una interpretación metafórica, ¿en qué sentido tenemos que entenderla? Y ante todas estas preguntas, tengo que confesar que yo no puedo contestar con plena seguridad. Sospecho que vosotros tampoco. Determinados textos del Nuevo Testamento hacen que sea un atrevimiento aseverar que no hay nada literal en estas frases. Nos acordamos de textos como Segunda de Pedro 3:10, que hablan de que los cielos desaparecerán con gran estruendo y los elementos se disolverán con el intenso fuego. Pensamos en textos como Romanos 8, versículos 21 y 22, que hablan de un gran trastorno en el mundo natural, aunque con consecuencias muy positivas. O en Apocalipsis 21, 1, que habla de nuevos cielos y una nueva tierra, porque los antiguos han desaparecido. Así que no podemos ligeramente descartar que haya algo literal en estas expresiones. Por otro lado, debemos tomar en consideración dos factores. En primer lugar, el Antiguo Testamento suele utilizar esta clase de lenguaje cuando está describiendo no un gran trastorno cósmico, sino un gran trastorno sociopolítico. Por ejemplo, en Ageo 2, versículos 6 y 21, leemos acerca del estremecimiento de los cielos. Sin embargo, los dos versículos siguientes, o sea, Ageo 2, versículos 7 y 22, indican que Dios en estas profecías está hablando de grandes trastornos políticos, cambios dinásticos, cambios radicales de sistemas políticos. La oscuridad celestial profetizada en Ezequiel 32 está hablando de la ruina de Egipto a manos de los babilonios. Y no nos consta ningún dato histórico para poder afirmar que realmente el cielo se oscureció. Es una forma poética de decir que Egipto conoció unas terribles tinieblas sociales cuando cayó bajo la espada de los babilonios. Lo mismo ocurre en Joel 2, versículos 10 y 31, donde encontramos profecías acerca de trastornos celestiales, pero Joel está anunciando la devastación de Israel. Y nuevamente, no nos consta ninguna actividad especial en los cielos en aquel momento. Se trata de lenguaje poética. En segundo lugar, debemos recordar que si fuéramos a entender literalmente o con total literalidad estas frases, sería de suponer que la humanidad sería aniquilada de un plumazo. Si realmente el sol se oscurece, las estrellas caen del cielo, estamos hablando de cosas tan tremendas que qué vida podría mantenerse en la tierra. Ipso facto, toda la vida terrenal sería eliminada. Y sin embargo, a continuación, Jesús está hablando de cómo todo el mundo va a ver cómo el Hijo del Hombre viene. Y luego a continuación, en el capítulo 25, nos va a hablar del juicio que habrá a continuación. Así que la humanidad no queda eliminada, aniquilada con estos trastornos. Entonces, ¿en qué quedamos? Evidentemente, sería muy atrevido dogmatizar al respecto, pero yo quisiera proponer las siguientes ideas. Justo antes de la segunda venida de Cristo, efectivamente habrá grandes trastornos cósmicos que causarán espanto en toda la humanidad. Esto parece claramente establecido en el texto paralelo de Lucas 21, versículos 25 y 26, donde el lenguaje no es tan apocalíptico, pero parece indicar claramente diferentes trastornos. Dice el texto: y habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Y sobre la tierra, angustia de las gentes en desespero ante el bramido del mar y el oleaje. Pensamos en tsunamis. Evidentemente, si hay trastorno en la luna, y la luna controla un poco las mareas, esto es lógico. Desfalleciendo los hombres por el miedo y la expectación de lo que vendrá sobre la tierra habitada, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Esto de que el sol se oscurece y la luna y las estrellas caen del cielo sea cual sea la descripción exacta de estas cosas, evidentemente el mundo se encuentra en tinieblas. Y esto de por sí es suficiente para causar espanto a todo el mundo. Pero esto enlaza con otra idea que encontramos claramente expuesta en Apocalipsis en dos ocasiones al menos. Por ejemplo, en Apocalipsis 22:5, donde se nos dice que en el nuevo orden de las cosas después de la venida de Cristo, ya no habrá noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios resplandecerá sobre ellos. Parece ser que estos cuerpos celestiales que han sido nuestra luz hasta aquí, ya no será necesario porque Dios mismo, de alguna manera, que solo podemos imaginar, será luz para nosotros en aquel momento. Así que la primera idea es que sí que habrá trastornos, pero no sabemos cómo serán, ni exactamente qué forma tomarán, pero podemos imaginar que afectarán el universo y afectarán la luz, y la tierra estará en tinieblas. Sin embargo, en segundo lugar, estos trastornos no serán de tal orden que causen la destrucción absoluta ni del universo entero, ni del mundo, ni de la humanidad. El texto de segunda de Pedro capítulo 3 habla de la destrucción por medio del fuego. Pero incluso este texto indica que esta obra del fuego conducirá al establecimiento de nuevos cielos y nueva tierra. Y en el conjunto del texto parece ser que el fuego tiene más un efecto purificador que un efecto totalmente aniquilador. Nuevamente estamos entrando en terrenos especulativos, pero esta es la sensación que uno recibe, que Dios va a hacer en medio de del mundo natural, el mundo físico, va a hacer una gran obra purificadora. Y en tercer lugar, y esto es salirnos del texto de Mateo, soy consciente de ello, pero vale la pena acabar esta idea. En tercer lugar, la purificación del mundo natural implicará la transformación y la liberación de la creación. La creación entera fue sujeta a la vanidad por causa del pecado del hombre, según Pablo en Romanos capítulo 8. Pero cuando los hijos de Dios seamos gloriosamente redimidos y libertados en aquel día final, también lo será la naturaleza. Dice un comentarista, esta maravillosa transformación también se puede considerar como una autorrealización, un cambio poderoso por el cual el reino orgánico alcanza su autoexpresión y su libertad completa. En el presente, como resultado del pecado del hombre, la naturaleza no llega a su autorrealización, no llega a su autoexpresión. Sus potencialidades están enterradas, limitadas, aprisionadas. Está sujeta a un desarrollo retenido. Aunque florece, no alcanza el punto de la fructificación. La maldición de la enfermedad vegetal diezma las cosechas. Este mismo autor sugiere que es como la naturaleza, es como un gigante enormemente poderoso, pero que de momento está sujetado con cadenas y casi no puede utilizar su poderío. Pero cuando Dios haga esta labor purificadora, que comienza con el trastorno cósmico, entonces la naturaleza será liberada de sus ataduras. Y en cuarto lugar, el resultado de todo será esta formación de nuevos cielos y una tierra nueva, configurados en perfecta armonía y bienestar, tal y como se describe en Apocalipsis 21. Y entonces es cuando seguramente se cumplirá perfectamente la profecía famosa de Isaías 11, versículos 6 a 9. Entonces morará el lobo con el cordero, y el leopardo se estiará junto con el cabrito, el becerro, el cachorro de león y el animal cebado crecerán juntos y un niño los pastoreará. Pacerán la vaca y la osa, y sus crías se echarán juntas. Y el león comerá paja como el buey. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado meterá su mano en el escondrijo de la serpiente. No habrá mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque como las aguas colman el mar, así la tierra estará llena del conocimiento de Yahvé. Pero como he dicho, nos hemos ido alejando bastante de las palabras de Jesús en Mateo 24, así que ahora volvamos a ellas. Jesús está anunciando un gran trastorno cósmico. Situémonos otra vez. El discurso de Jesús ha empezado cuando los discípulos le han preguntado: ¿cuál será la señal de tu venida? De señales se trata. ¿Cómo podemos saber si estás a punto de venir? Jesús ha empezado con una serie de señales que no son señales. Es decir, una serie de señales que indican que se está cumpliendo el horario de Dios, que la historia avanza, pero no indican la proximidad de la venida de Jesús. Estas señales, recordaréis que son falsos cristos, guerras, hambres, terremotos, persecuciones, traiciones, conflictos en la iglesia, falsos maestros y un enfriamiento espiritual generalizado. Esto en los versículos 4 a 13. Luego Jesús nos ha indicado algunas señales que sí que son evidencias de que la dispensación está llegando a su fin. La evangelización universal, el evangelio tiene que predicarse en el mundo entero. La manifestación de la abominación de desolación, el anticristo. La gran tribulación. Todas estas cosas indican claramente que Cristo ya está a punto de venir. Y ahora apunta a señales cósmicas que van a anteceder inmediatamente a la parusía. Pero la señal que piden los discípulos, es la que él menciona ahora en el versículo 30. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. ¿Pero a qué se refiere? Algunos comentaristas, especialmente los de la antigüedad, suponían que se trataba de un emblema, un símbolo que va a aparecer milagrosamente en el cielo. A raíz de un sueño que tuvo el emperador Constantino, él en su visión vio una inmensa cruz en el cielo y una voz le dijo: vence en tus guerras bajo esta señal, este símbolo. A raíz de esta visión, algunos intérpretes han supuesto que va a aparecer en el cielo una formación en forma de una gran cruz. Pero como dice un comentarista, es una interpretación tanto anacrónica como fantástica. Anacrónica porque la cruz nunca fue símbolo de Jesús hasta más o menos el siglo III. Si acaso va a haber un símbolo en el cielo, tendremos que esperar el símbolo de un gran pez, porque el símbolo de Jesús fue inicialmente un pez, tal y como llevas en tu coche. Así que imagina un gran pez en el cielo. Pero hay muy pocos comentaristas que entienden estas palabras con este sentido. Otra idea compartida por algunos comentaristas es que se refiere a la gloria Shekinah de Dios. En aquellas ocasiones cuando Dios manifestó su gloria de una manera visible, en forma de luz deslumbrante, ahora esta gloria aparecerá en el cielo como indicación de que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Puede ser, aunque es una idea compartida por pocos. Otra idea también compartida por pocos, aunque algunos comentaristas de bastante peso, es que la palabra traducida aquí como señal puede significar estandarte, como los estandartes romanos que hemos estado mencionando en torno a la caída de Jerusalén. Según esta interpretación, el estandarte, juntamente con la trompeta que suena en el versículo 31, son dos evidencias de que el rey sale a la guerra. Viene con las huestes celestiales para hacer guerra contra sus enemigos. Entonces, no es que literalmente se vaya a ver un estandarte, sino que habrá evidencia de la actividad guerrera de Jesús viniendo desde el cielo en aquel momento. Sin embargo, la gran mayoría de comentaristas opta por otra interpretación y yo también me decanto por ella. Esta interpretación es que la señal es Jesús mismo. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. No es una señal aparte del Hijo del Hombre, sino que Hijo del Hombre está en oposición a la señal que es el Hijo del Hombre. Esta es el momento absolutamente determinante, incluso la sacudida cósmica. No es la señal. La señal es cuando se vea al Hijo del Hombre a punto de descender desde el cielo. Dice un comentarista: la sola aparición del Hijo del Hombre sobre nubes de gloria es en sí misma la señal, la única y gran señal final desde el punto de vista de la tierra. La brillante automanifestación de Cristo será una señal de que Él está por descender para encontrarse con su pueblo, mientras ellos ascienden para encontrarse con Él en el aire. Esta explicación recibe algún apoyo por el hecho de que, en tanto Mateo dice, y entonces la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, Marcos y Lucas no incluyen la palabra señal y sencillamente dicen, y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. ¿Os acordáis de la visión de Esteban cuando estaba a punto de sufrir el martirio? Dios le dio la posibilidad de ver el cielo abierto, el Hijo del Hombre de pie al lado del trono de Dios. Yo me imagino que la señal será algo así. El cielo abierto. Si recordamos que posiblemente la tierra se encuentre en oscuridad en aquel momento, de repente se abre el cielo y se ve al Hijo de Dios en su gloria. La manifestación de la gloria de Dios en el Antiguo Testamento siempre fue suficiente para llenar de terror y espanto a la gente. ¿Cómo no se llenarán de espanto los incrédulos cuando ven al Hijo del Hombre en su gloria? Y sí, efectivamente, verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Yo no sé cómo verán el poder, pero evidentemente algo demostrará en aquel momento que este es el Omnipotente que viene y el de suma gloria que viene. Aquí también Jesús se está haciendo eco de palabras del Antiguo Testamento, concretamente Daniel capítulo 7, versículo 13, que dice, «He aquí con las nubes del cielo venía uno como Hijo del Hombre». Con esta sola diferencia, en la visión de Daniel 7, el Hijo del Hombre va desde la tierra hasta el cielo y entra en presencia del Padre, el anciano de días, y recibe allí el dominio universal. Ahora, en estas palabras de Jesús, la dirección es la contraria. Él viene en las nubes desde el cielo hasta la tierra. Pero esto viene a confirmar lo que dijeron los ángeles a los discípulos en el momento de la ascensión. Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que fue tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo contemplasteis yendo al cielo. Si Jesús ascendió al cielo sobre las nubes y con gran gloria, lógicamente Él va a volver desde el cielo sobre las nubes y con gran gloria. Y el efecto de la manifestación de esta señal en los incrédulos va a ser dramático. Todas las tribus de la tierra se lamentarán entonces. Supongo que, porque además del terror de esta visión, de este momento en sí, habrá el terror de reconocer que Jesús es quien pretendió ser, que el Evangelio es cierto y que ellos mismos han sido culpables de haber rehusado creer el Evangelio, aquel Evangelio que para aquel momento habrá sido predicado en el mundo entero. Ellos han tenido en poco la salvación tan grande que el Evangelio les proporcionaba. Y ahora quizás entiendan que ya no hay salvación posible, no hay escapatoria, porque la salvación se recibe por fe. Pero cuando ves, ya no es fe, es vista. Ellos no tendrán otra opción que reconocer que Jesús es Señor y Jesús es el único Salvador. Pero con error quizás reconozcan que esta salvación ya se les escapa. Aquí nuevamente Jesús se está haciendo eco de una profecía del Antiguo Testamento. No es una cita literal, pero Zacarías 12, versículo 10, habla de todas las tribus de la tierra lamentándose. Bueno, más bien, en su caso son todas las tribus de Israel lamentándose, pero es posible que Jesús hable en términos de tribus y no de seres humanos, porque está pensando precisamente en esta profecía. Me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por causa del unigénito, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Apocalipsis 1:7 recoge esta idea de Zacarías y también la idea de Jesús en este versículo y dice: He aquí, Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, y también los que los traspasaron, y harán lamentación por Él todas las tribus de la tierra. Así que el Señor desciende del cielo en majestad para espanto de los incrédulos, pero ¿qué de los creyentes? ¿Cómo te sentirás tú? Yo me imagino que con un poco de espanto también. Pero un espanto matizado. Porque será el momento de la gran vindicación. Ahora vivimos por fe, no vemos. Creemos que Jesús reina en el cielo, pero no lo vemos. y de vez en cuando nos pasa por la cabeza alguna duda. ¿Será cierto? Si la inmensa mayoría de nuestros compatriotas piensa que estas son tonterías, ¿acaso soy más inteligente que ellos? A lo mejor el engañado soy yo. ¿Nunca has pensado nada similar? Entonces no piensas. Pero en aquel momento darás un suspiro de alivio. ¡Ah, que fue cierto! El Evangelio es verdad. Por si acaso no lo sabías. Sin embargo, sospecho que no tendrás mucho tiempo para pensar en nada, porque todo va a pasar tan rápidamente. Pablo habla en Corintios de un abrir y cerrar de ojos. Y en Primera de Tesalonicenses, él dice lo que nos va a pasar en aquel momento y enlaza con lo que Cristo dice en el versículo 31. Según Cristo, Él va a enviar a sus ángeles y ellos van a reunir a todos los escogidos desde los cuatro puntos cardinales de la tierra. La frase aquí es los cuatro vientos, pero es la manera antigua de decir del mundo entero, de un extremo al otro extremo de los cielos. No hay ningún creyente, por muy remoto que sea su situación, que no vaya a participar en esta reunión cuando los ángeles vienen a por nosotros. Los ángeles no son mencionados en este contexto en Primera Tesalonicenses, donde Pablo habla del arrebatamiento, pero hay suficientes detalles en común como para pensar, a mi juicio, que se está hablando de lo mismo, aunque hay que reconocer que algunos comentaristas, especialmente los de la escuela premilenialista, que hacen separación aquí. Pero en Tesalonicenses leemos, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Después nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes al encuentro con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. La semana pasada estuvimos diciendo que cuando este texto habla de la venida del Señor, está utilizando una palabra técnica, parusía. No es cualquier clase de venida, es la venida, la llegada y la estancia de un rey que viene a visitar un país, una ciudad. Es un vocablo procedente del protocolo de aquel entonces, parusía, visita oficial, llegada de su majestad. Y también la palabra empleada por Pablo en Tesalonicenses, encuentro, seremos arrebatados al encuentro con el Señor. Esta palabra encuentro también es otra palabra técnica. Si yo voy por la calle y me encuentro con uno de vosotros, se trata de un encuentro, pero eso es un encuentro casual, y esta no es la palabra empleada por Pablo. La palabra que él emplea indica una salida con el propósito de encontrarse con alguien que viene. El rey viene en visita oficial y lógicamente las autoridades de la ciudad no van a seguir allí en su oficina en el ayuntamiento trabajando hasta que el rey llame a la puerta. Van a organizar un encuentro de recepción. En la antigüedad, una comitiva de prohombres del pueblo saldría de la ciudad para encontrarse con la eminencia que viene antes de que él entrara en la ciudad y luego lo acompañarán en la entrada. Esta es la idea de la palabra encuentro aquí. No vamos a estar toda la eternidad flotando en el aire. Esta no es la idea. Salimos al encuentro del rey para acompañarle en este momento que viene a su territorio legítimo, a la tierra. En este texto de Tesalonicenses, desde luego encontramos elementos que no aparecen en Mateo: la voz de mando, la voz del arcángel, la resurrección de los creyentes fallecidos, la transformación de los creyentes aún vivos. Pero aquí en Mateo también aparecen detalles que no aparecen en Tesalonicenses. El envío de los ángeles para reunir a los escogidos. Ya os he contado en alguna ocasión cómo me aterraba la idea del rapto cuando era niño. Y tenía sueños y todos mis parientes iban subiendo lentamente. Esto es un fallo. Aunque a lo mejor el Señor me daba una versión lenta de la película para que pudiese comprenderla mejor. Pero iban subiendo y yo intentaba arrancar, pero no había forma. Yo estaba pegado a la tierra. Esto fue antes de mi conversión. ¿Cómo vas a subir tú? Bueno, serás subido. No dependerá de ti. Pero esto da a entender que los ángeles tendrán algo que ver. Yo nunca me he encontrado con un ángel, aunque posiblemente esta sala esté llena de ellos, pero no lo sabemos. Pero nunca me he encontrado con ninguno. En la Edad Media discutían cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler. Hay una visión en el Antiguo Testamento, no me acuerdo de dónde se encuentra ahora mismo, que se ve un ángel con los pies en la tierra, pero es un ser inmenso. Los ángeles que aparecieron a hombres en las escrituras parecían tener el tamaño de un hombre. Así que yo no tengo ni idea de cómo va a ser cuando los ángeles vengan para recogernos y asistirnos en nuestro arrebatamiento. Pero tranquilos, no dependerá de nosotros. Aunque nosotros vamos al encuentro del rey, el que nos dará la dinámica para ir será el Señor mismo. De hecho, Jesús ya ha hablado de enviar a sus ángeles en el día final. En el capítulo 13, versículos 41 a 43. Pero en aquel texto, los ángeles son enviados no para asistir a los creyentes en su arrebatamiento, sino para recoger a la tizaña y echarla al horno. Y nuevamente tenemos que decir que en este versículo 31 Jesús se está haciendo eco del lenguaje del Antiguo Testamento. No en cuanto a enviar a los ángeles, sino estas expresiones de reunir a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo al otro extremo de los cielos. Por ejemplo, en Deuteronomio 30, versículo 4. Aun cuando tus desterrados estén en el extremo de los cielos, desde allí te recogerá Yahvé tu Dios. O Zacarías 2:6, os he esparcido como los cuatro vientos del cielo. El envío de los ángeles por parte del Mesías será el cumplimiento del Éxodo, el cumplimiento del retorno de Babilonia. Porque todos estos movimientos en los que Dios recogía a su pueblo, reunía a su pueblo y llevaba a su pueblo para constituirlo en pueblo unido después de una temporada de dispersión, va a alcanzar su cumplimiento supremo en este momento de la parusía. Los creyentes seremos reunidos desde los últimos extremos de la tierra, porque el Evangelio habrá llegado a los últimos extremos de la tierra. Pero en este momento el pueblo de Dios vive esparcido por el mundo, exiliado, por así decirlo, en medio de los injustos, pero serán finalmente reunidos para nunca más conocer esta dispersión y este cautiverio. Estoy comentando, aunque no lo parezca, matices de diferencia entre Tesalonicenses y Mateo, pero tienen esto en común, en que todo esto será acompañado por el sonido de la trompeta. Quizás no se trate de una trompeta literal, pero está claro que en este momento un sonido vibrante penetrará en el universo. Palabras de un comentarista. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados y nosotros seremos transformados. Para los creyentes, el sonido de la trompeta indicará el final de todas las tribulaciones, el comienzo de una vida transformada en presencia de Cristo. Para los incrédulos, sin embargo, será otro factor de terror. El anuncio de que el Hijo de Dios sale a la guerra para poner fin a todos sus enemigos, para pisar el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 19:15. Será esta trompeta otra manera de llamar a los buitres al gran festín de Dios. Porque de hecho en este día final se van a celebrar dos festines. Los escogidos serán llamados a las bodas del Cordero. los inicuos serán carroña en el festín de los buitres. Y una última consideración, ¿por qué emplea Jesús ahora la palabra escogidos? Hasta el capítulo 24 nunca había hablado de los escogidos, me parece. Pero ahora, en el versículo 31, por tercera vez en este capítulo, habla de los escogidos. ¿Por qué no dice que los ángeles van a reunir a los discípulos? ¿O van a reunir a la iglesia? ¿O van a reunir a los creyentes? Pienso que es porque la palabra escogidos nos recuerda que todo, todo es de gracia. Nuestra salvación final, nuestro arrebatamiento, nuestro encuentro con el Señor, nuestra invitación a las bodas del Cordero. Ninguna de estas cosas se deberá al mérito humano de haber sido un discípulo fiel. Tú eres un discípulo fiel. Yo creo que somos más que conscientes de la mediocridad de nuestro discipulado. Aspiramos a ser más, aspiramos a ser coherentes, pero tantas veces fallamos y fracasamos. Eres un creyente fiel. En cuanto a mí, yo diría que desde más o menos mis tiempos universitarios no he tenido serias dudas en cuanto a la veracidad del Evangelio. Sí que he tenido muchas dudas en cuanto a mi lugar en el Evangelio, pero no en cuanto al Evangelio en sí. Esto significa que soy un creyente fiel. Bueno, si por creyente quieres decir una persona que se suscribe ciertas proposiciones, supongas que sí. Pero creyente en la Biblia es mucho más que esto. Es una persona que vive en una viva dependencia de Dios mismo. Vive caminando con Dios, vive en intensa comunión con Dios. ¿Soy un creyente fiel en ese sentido? No, yo no voy a estar en el cielo por ninguna virtud que pueda aducir por ser discípulo, por ser miembro de iglesia, por ser creyente. Todo será de gracia. Sencillamente estaré allí porque Dios, por razones que nunca podremos sondear, en su gran misericordia, me ha escogido a mí. Queremos darte gracias, Señor. Nos preguntamos inevitablemente, ¿por qué a mí? Pero gracias por haber revelado al Señor Jesucristo en nosotros. gracias por tu altísimo llamamiento. Queremos pedirte, Señor, que podamos vivir a la luz de estas realidades trascendentes. Las realidades temporales del mundo físico que nos rodea nos abruman, nos ciegan. Y tendemos a pensar que el mundo físico es el mundo real. Y lo que leemos en tu palabra son realidades lejanas. Ábrenos los ojos para comprender que este mundo físico es sumamente transitorio. Ayúdanos a vivir como viendo al invisible, teniendo la mirada puesta en las cosas que no se ven, poniendo la mira en las cosas de arriba, de donde esperamos a nuestro Salvador. Y junto con aquel Espíritu que informa toda tu iglesia, decimos amén, sí, ven pronto, Señor Jesús. Amén.